COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Defensa y renovables. Las dos patas que escoltan a la gran industria del acero en Asturias están cada vez más definidas. De la industria de la defensa ya te venimos contando los intereses sobre Asturias por muchas compañías en los últimos meses. Y las renovables, la irrupción viene ya de años, pero sigue trayendo movimientos. El último, el de la empresa Sunwave, con sede en Barcelona, que pretende instalarse en La Zalia, en Gijón. Todavía es una idea en pañales, pero con unos números desorbitados. Hablamos de 2.600 puestos de trabajo y de una inversión prevista de 670 millones de euros. El Principado mantiene la cautela, sabe que es un proyecto a largo plazo. Belarmina Díaz, consejera de Industria.
Es un proyecto importante, significativo, tanto a nivel de inversión como a nivel de empleo, y es un proyecto que pone en valor también esas potencialidades y esas fortalezas que tiene Asturias, ¿no? La mano de obra cualificada, que pone en valor también las infraestructuras logísticas. Yo creo que es un proyecto que hay que seguir trabajando mucho en él. Quedan meses de trabajo y años de trabajo para verlo materializado.
Quedan años de trabajo, dice la consejera, sobre todo lo primero para que la empresa encuentre la financiación. 670 millones de euros para los que está buscando inversores. Una parte importante, eso sí, ya la tiene y lo ha conocido hoy porque lo ha anunciado esta misma mañana la ministra de Transición Ecológica, Sara Hagesen.
Y destacar, de todos esos proyectos hay uno que se lleva una dotación presupuestaria que son 200 millones de euros, de los casi 300, 200 van a un único proyecto que es muy singular. Es en Gijón, en Asturias, y es un proyecto que lo que consigue es la fabricación de lingotes y obleas de silicio. Es básicamente fundamental para la tecnología fotovoltaica.
200 millones de euros del PERTE de las renovables que se irían para esa empresa, para Sunwave, para instalarse en Gijón, ya cubrirían una parte importante de esos 670 millones que necesitaría. Son intenciones, cautela, lo único real es que tiene esa ayuda concedida, también la tiene ArcelorMittal para su planta de Gijón y no acaba de utilizarla. Tiene buena pinta, pero cautela. Ya has escuchado lo que fabricaría esa empresa desde La Zalia, ese componente esencial para las placas fotovoltaicas, las renovables que quieren seguir poblando Asturias.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
Y hablábamos del sector de las renovables, y es que el sector de la defensa también quiere seguir poblando Asturias. Directivos del grupo Indra han estado esta mañana visitando las instalaciones del Tallerón de Duro Felguera, en Gijón, instalaciones que van a comprar para fabricar vehículos de combate blindados. Han visitado las instalaciones, aunque no han hablado con la plantilla, son 150 trabajadores que dan por hecha la operación, como expresa Javier Rodil, presidente del comité de empresa.
Lo que vamos a hacer es ahora pedir información a Duro Felguera que nos mantenga actualizados de cómo va el proceso. Bueno, entendemos que está ya muy avanzado, si son los directivos los que vienen al taller después de que estuvieron los técnicos esta semana por aquí también. Por tanto, lo damos por hecho que en cuestión de pocas semanas la operación llegará a buen puerto.
Hay confianza para que Indra desembarque en Asturias en ese tallerón. Está casi hecho, para lo que todavía queda tiempo, pero ya hay germen, es para la llegada de esa planta de Sunwave a La Zalia. Va rápido lo de Indra, parece, en Gijón. Y un acelerón te venimos contando también que ha pegado el plan de vías, también en Gijón, con el anuncio de la demolición del puente de Carlos Marx a partir de septiembre del año que viene. Esa es la primera fase de la construcción de la estación intermodal, pero tras décadas de retraso, los vecinos no se fían, Marcos Martín.
No, hasta que no lo vean, no lo van a creer. Al portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos, además, le preocupa que aún no haya convenio del plan de vías. Es el documento que compromete a Ayuntamiento, Principado y Gobierno Central al pago del proyecto. Y Manuel Cañete se echa a temblar cuando piensa en la factura que recoja el convenio.
Entendemos que al ayuntamiento le va a costar más dinero, una obra que ya se tenía que haber acabado. Este es el verdadero problema y nosotros lo que vamos a exigir, vamos a pedir, es que la Administración Central asuma el coste de todo este desvío presupuestario que se está produciendo, derivado básicamente de no haber hecho la obra en tiempo y forma.
El coste global de la estación intermodal será de 476 millones de euros y la inversión total del proyecto, contando el metrotren hasta Cabueñes, sube hasta los 1.200 millones de euros.
Día de nubes y claros, amanecía más despejado, las nubes poco a poco han ido poblando el cielo, así va a seguir durante la tarde, con alguna posibilidad de lluvia puntual. Los termómetros se mueven en Asturias ahora mismo entre los 12 grados que tenemos en el suroccidente y los 16 que tenemos en Oviedo y también en la zona centro y en el litoral. Para el fin de semana no tendremos lluvia, mañana, sábado, nubes y claros, el domingo más sol que nubes y temperaturas en torno a los 16 grados, tanto para el sábado como para el domingo. Escuchas Mediodía Cope Asturias, soy Borja García. Acuérdate precisamente el fin de semana que en la madrugada de este sábado al domingo hay cambio de hora, que dormiremos o saldremos una hora menos. Seguro que el teléfono te cambia solo, pero si tienes que cambiar algún reloj manual tendrás que estar pendiente porque todavía lo sigue habiendo relojes manuales y todavía le siguen dando trabajo a Carlos Casaprima, uno de los últimos relojeros que quedan en Asturias.
Pues sí, claro, lógicamente son dos días al año que hay más trabajo de la cuenta, sí. Ahora cada vez menos, quizás, porque antes en cada casa había un reloj como mínimo y ahora, bueno, no es tan habitual ya porque hay otros medios de saber la hora, pero sí que sí. Hay muchísimos todavía. Y relojes públicos también, que hay que cambiar la hora y todo eso.
De hecho, le cambia la hora precisamente, por ejemplo, al reloj de la Universidad de Oviedo o al de la Junta General del Principado. Después de este fin de semana, volverá a amanecer más tarde. Si lo notabas, la claridad de la que ya ibas a trabajar, que era de día, pues ya volverás a ir de noche. Pero tendremos, a cambio, más tiempo de luz por la tarde. Ya va a anochecer, pues, a unas horas más tardías. ¿Tú qué prefieres?
Hay que cambiar la hora, sí. A mí, yo prefiero esta hora que la otra, ¿eh? Me gusta más esta hora, no me gustaría que cambiaran esta hora.
Bueno, bien. Bueno, ahora ya todo, ya relojes pocos, sí.
No, más digital, no cambio ninguno. Bueno, tengo uno, sí, uno que tengo en la pared. Yo no hago caso de la hora, yo me levanto cuando me despierto. Y en ese momento, yo no duermo una hora de menos. Yo en ese momento estoy jubilada, me levanto y atrás y adelanto la hora.
Esa es la mejor receta, no estar pendiente del reloj. Cuando toca el cambio de hora, de dormir o de salir una hora más, lo celebramos. Cuando toca el de una hora menos, nos lamentamos. ¿Influye? Le preguntamos al doctor Santiago Llorente.
Que nos retrasen el horario, pues nos cuesta más irnos a la cama, porque pues a las 10 van a ser las 11, y entonces pues tenemos unos días a estar un poquito, pero bueno, generalmente eso en 3-4 días hay una adaptación y no debería suponer mayor problema.
Es el particular jet lag del cambio horario. También te cuento que mientras llega la batalla del Comité Consultivo del Lobo para el próximo día 10 de abril, el Principado anuncia hoy que va a poner en marcha una plataforma digital para agilizar la gestión y la peritación de los daños de fauna silvestre sobre el ganado y sobre los cultivos. Las quejas de los ganaderos, aparte de por los ataques en sí, vienen también por los retrasos en los pagos. Marcos de Rocha, director general de Planificación Agraria, espera agilizarlos con estos cambios.
Será más ágil la solicitud y la tramitación de los diferentes expedientes y también la comunicación desde el solicitante hasta también las comunicaciones que tenga que hacerse por parte de la administración con el propio solicitante.
Hay mucha presencia de la ganadería en los concejos, por ejemplo, del occidente, en el suroccidente, concejos que ahora se unen por un proyecto, por crear una gran senda de casi 200 kilómetros que recorra el cauce del río Navia, desde Piedrafita do Cebreiro, en Galicia, hasta la desembocadura, en Navia. 17 alcaldes se han reunido hoy precisamente en Navia para firmar un convenio y empezar ahí a actuar. Las comunidades ya le han expuesto el proyecto al Ministerio. El Principado ya destina 90.000 euros a redactar el proyecto en la parte asturiana. Marcos Niño, director general de Reto Demográfico, no duda de lo ambicioso de la idea.
Siempre intentando ir lo más próximo al margen al río Navia, ¿no? Dado su espectacularidad, tiene cañones, tiene varios embalses que le han dado una visión diferente, que merece la pena, porque eso va a pasar por unos territorios que encima esta senda, pues al igual que los caminos de Santiago, llevan mucha economía, mucha riqueza a territorios que estaban deprimidos.
Y del campo a la ciudad, al corazón geográfico de Asturias, al centro de Oviedo, donde ya han comenzado las obras en el viejo UCA. De momento los trabajos se centran en la retirada del amianto del interior de los edificios y en las labores de limpieza previas a la demolición. Una demolición mecánica que no arrancará hasta dentro de 5 meses. Los vecinos, Lucía González es alcaldesa de barrio, piden que no haya más retrasos.
Bueno, los vecinos estamos un tanto expectantes y lo que pedimos es que no solo se cumplan los plazos, sino también que se lleven a cabo con la mayor rapidez y eficacia posible. Ya son más de 10 años de abandono absoluto. Obra sí, pero con rapidez y eficacia.
Te quedas con Pilar García Muñiz.